Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 225 en numeración humana y número 224 en numeración computacional. Sean bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a estar hablando un poquitito más sobre interfaces gráficas de usuario y ese tema que probablemente los tenga un poquitito cansado. De hecho, si recordamos, venimos hablando sobre cómo renderizar una interfaz gráfica de usuario, cómo renderizar listas, cómo actualizar listas, cómo trabajar con React, cómo trabajar con Backend Driven UI, el Server Side Rendering versus Client Side Rendering, todos esos temas. El último, de hecho, fue Backend Driven UI, o BDUI, como lo quieran llamar. Y en este episodio dije, no sé muy bien de qué hablar. Y después pensé, ¿podemos seguir con más temas de interfaz gráfica? Sí, hay un tema que todavía no hablé y que podría explayarme un buen rato, aunque no significa que sea lo que más me siento cómodo trabajando en cuanto a conocimiento propio, pero tengo lo suficiente como para hacer el podcast. Así que dije, bueno, hablemos sobre Swift UI y este tema que probablemente a muchos no les interese porque van a decir, otra vez con tus cosas de Apple, no tenés algo para seres humanos comunes y corrientes, o mejor aún, para argentinos. Porque, a ver, realidad argentina, Apple y Argentina es solamente una de dos. O querés presumir de lo que no tenés, o tenés muchísimo dinero. Y como que no es algo muy característico de eso segundo en el país, así que finalmente intentas presumir, salvo que sea tu fuente de trabajo. Mi caso, la primer Mac la compré cuando era relativamente más fácil comprar Macs en Argentina, y bueno, después la economía argentina fue en una espiral de decadencia importante hasta donde estamos hoy en día y probablemente siga un buen camino más. Hay un lindo recorrido. Pero bueno, dije, hablemos un poco de Swift UI y antes de que se vayan corriendo diciendo, no me interesa este tema, vos otra vez con tus cosas de Apple, lo que quiero mostrar es cómo, si ustedes estuvieron en el episodio de React.js, hay muchas cosas que son muy parecidas. De hecho, voy a tratar de explicar algunos conceptos y si me acuerdo voy a tratar de hacer la referencia a cómo es eso en React. Lo mismo que voy a explicar cómo es eso en la forma nativa anterior de hacerse en iOS en sí. Entonces, estas son cosas que quiero comentar, que quiero poner un poco en contraste para que vean de cómo hay tantas cosas que son parecidas, ¿no? Y de repente pasar de una tecnología a la otra es relativamente sencillo. O sea, no es aprender todo desde cero. Y cuando ustedes empiezan a aprender las cosas como corresponden, no a nivel de, por ejemplo, aprender HTML, CSS, JavaScript, significa que eso mismo me lo puedo llevar a cualquier otro lenguaje. No. O sea, no tan así. Pero cuando ustedes empiezan a ver ciertos frameworks o ciertas bibliotecas, de repente pasan a otra tecnología y dicen, acá es muy parecido, nada más que esto se llama así, esto se llama así, tiene otra sintaxis, pero hace exactamente lo mismo. De hecho, Swift UI es como una versión de React, muy a grosso modo, pero para iOS. Entonces, al que conozca algunos conceptos de uno, pasar al otro no le tendría que costar tanto. Obviamente hay una barrera que se llama hay que aprender Swift y algunos detalles sobre mobile, pero si aprendieron React Native, de repente hay cosas que le pueden resultar más fácil. Y bueno, básicamente la idea es hablar un poquitito sobre Swift UI en sí, cómo funciona, qué herramientas tiene y cosas por el estilo, algo básico. La idea de esto no es ser una super enciclopedia o documentación que contenga todo, es contar un poquitito qué es lo que tiene, muy por arriba, no vamos a entrar demasiado en detalle, voy a entrar en algún que otro detalle nomás para que se entiendan algunas cosas, y de ahí además ustedes tendrán que ponerse a investigar, hay un montón de documentación, hay un curso gratuito de la Universidad de Stanford, aunque está en inglés. Me encantaría poder hacer una en español como había hecho en aquella época el de iOS 11 en Udemy, pero no tengo tiempo para hacer cursos, así que lamento informarles que no les puedo vender un curso para que aprendan. Y si lo intentara hacer, probablemente me vendrían a buscar para que termine el de Haskell. Cosas que pasan. Así que bien, habiendo dicho eso, ¿cuáles son los requisitos para poder escuchar este episodio? ¿O qué características hay? Bueno, número uno, esto funciona solamente en el ecosistema de Apple. ¿Sí? Swift UI no funciona en Linux, no funciona en Windows. Si tienen esa duda, no. Solamente funciona en el ecosistema de Apple. Apple Watch, Apple TV, iPhone, iPad, macOS. ¿Sí? Y funciona, de hecho, a partir de ciertas versiones en adelante. Por ejemplo, macOS sería a partir de la versión 11.0, que fue, ahí estaba por decir el capitán, no, no fue el capitán, fue en Big Sur. En iOS, fue a partir de iOS 13 la primera versión de SwiftUI, y digo primera versión porque hubieron mejoras, que algunos lo llaman versión 2, 3, 4. Sí, oficialmente creo que nunca tuvo ese nombre, y simplemente hay que entender con versión nueva del sistema operativo vienen mejoras también en SwiftUI. Pero bueno, la idea es que SwiftUI funciona principalmente en el ecosistema de Apple. Y para programar, como estamos en el ecosistema de Apple, se usa Xcode. La IDE es Xcode, como para Android se suele usar Android Studio. Bueno, y para .NET se usa generalmente Visual Studio o Visual Studio Code. Bueno, para SwiftUI, donde está el compilador nativo y todo, es Xcode. Así que si quieren programar en SwiftUI, necesitan una Mac con Xcode instalado. Sí o sí, a partir de estas versiones del sistema operativo que estoy comentando. Es decir, a partir de macOS 11, y si quieren probar en algún dispositivo en iPhone o iPad o lo que sea, o simulador, a partir de iOS 13, como mínimo. ¿Se puede virtualizar macOS? ¿Se puede hacer una Hackintosh? Técnicamente sí, eso ya son casos específicos, hay que revisarlo, y la idea de este episodio no es abarcar eso, pero ya voy avisando esa cuestión. Esto no es para espantar a la gente que no esté en esas tecnologías. La idea es aprendamos de todo lo posible, porque a mí me pasó muchas veces que pasándome a otra tecnología, entender una idea me resultó mucho más sencilla y de repente pude volver a la tecnología anterior y trabajar mejor. ¿Sí? La idea es aprender de todo lo posible. Cuanto más lenguaje uno aprende, uno se va dando cuenta de que, ah, puedo reciclar como si no hubiese un mañana. Ahora, si uno es obstinado y dice, no, 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 a mí no me interesa, está bien, eso funciona por un tiempo porque yo entiendo que un principiante no tiene la capacidad de digerir tremenda cantidad de información. Yo lo entiendo. Pero si uno quiere crecer, llegado a un punto, va a tener que empezar a diversificar un poco porque cualquier cosita que suceda y se queda sin mercado laboral. También hay que diversificar un poco. Otro detalle que tiene SwiftUI. Como indica su nombre, se escribe en Swift. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque anteriormente en iOS, y de hecho se sigue pudiendo hacer así, se utilizaba lo que se conoce como UIKit. UIKit era una biblioteca barra framework que te permitía manejar interfaz gráfica de usuario utilizando dicho framework, que era algo que proveía Apple. Ahí se podía trabajar en Objective-C y en Swift. Y de hecho, lo primero que había salido era la versión Objective-C. Swift surgió más adelante y es interoperable con Objective-C. Ahora, para SwiftUI usamos Swift. ¿Sí? Es básicamente Swift aplicado a la interfaz gráfica de usuario. ¿Eso significa que para UIKit no puedo usar Swift? No, claro. Si no me escucharon lo que dije antes, Swift se puede usar tranquilamente para interfaz gráfica de usuario con UIKit. Simplemente que SwiftUI fue pensado principalmente con las características que brinda Swift. Y se nota. O sea, se nota que el lenguaje de programación y SwiftUI van muy de la mano. Y ahí es donde toma sentido muchas características del lenguaje de programación. Es decir, ah, para esto eran las closures con esta sintaxis, y para esto era esto, y para esto era lo otro. De repente todo cobra muchísimo más sentido. Cuando uno empieza a ver SwiftUI y dice, es como que si Swift hubiese sido hecho para SwiftUI, ¿no? Y quizás sí, no conocemos la historia dentro de la empresa, pero por lo menos las últimas versiones de Swift en particular, uno ve cómo escriben SwiftUI y dice, claro, todo tiene sentido ahora. Así que es importante entender de que si ustedes quieren aprender a usar SwiftUI, necesitan saber Swift. Habiendo dicho eso, antes de continuar, yo quiero que tengan algunos conceptos básicos que lo mencioné muchas veces en episodios anteriores, pero como voy a apoyarme fuertemente en esto, los voy a explicar primero para que los puedan utilizar más adelante en el episodio. ¿Sí? Son el concepto de clase y el concepto de estructura. En Swift, en el lenguaje de programación, hay un podcast entero dedicado al lenguaje de programación, así que pueden ir allá. Las estructuras y clases tienen comportamientos muy parecidos. Básicamente permiten generar, valga la redundancia, estructuras, por así decirlo, que pueden contener valores, a los cuales llamaremos propiedades, y pueden contener funciones, a los cuales llamaremos métodos. Entonces la idea es crear objetos, los cuales tengan ciertos datos, es decir, propiedades, y ciertas funcionalidades. Es decir, métodos. Para los que tengan conocimiento de programación de objetos, todo esto les resulta familiar, es razonable. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una estructura y una clase? Bueno, primero, la clase puede heredar, las estructuras no tienen herencia. Con lo cual hay ciertas cosas que una estructura puede hacer y una clase también, pero hay cosas que la clase puede hacer y la estructura no. Muy bien. ¿Cuál es la gran diferencia que tienen las estructuras y las clases? Bueno, en Swift las estructuras son por valor y en las clases, en cambio, son por referencia. ¿Cómo es esto? Cuando yo creo una instancia de una clase y la guardo en una constante, por ejemplo, y yo esa misma constante la guardo en otra constante, y la guardo en otra constante, y la guardo en otra constante, en las 20 constantes donde haya asignado eso mismo, tienen la misma referencia al mismo objeto, a la misma instancia. ¿Qué significa? Si yo referencio en 20 lugares diferentes a la misma cosa, y 19 de esas 20 instancias las elimino, el objeto sigue existiendo. Y si modifico en una de las instancias algo, en todas las demás pasa lo mismo. Si yo llamo a una función que sea registrar, no sé, registrar el usuario, en una de las instancias es como si lo hubiese llamado de cualquiera de las otras. ¿Sí? Impacta en todos lados. Un cambio, si yo tengo una lista dentro de una clase, la lista va a estar actualizada en todas porque es la misma clase. ¿Sí? Es la misma instancia de clase en todos lados. Las estructuras, en cambio, cuando uno crea una instancia, se crea una copia. ¿Y qué pasa yo cuando esa copia la guardo en otra constante o variable? Se hace una copia otra vez. O sea, es por copia. Cada vez que si se lo pasa una función, a la función se le pasa una copia. Y si la función devuelve un valor, devuelve una copia. Siempre se vuelven copias. ¿Qué es lo que distingue más que nada que sea copia o referencia? Bueno, que cuando se copia, si yo modifico una, el resto se mantiene igual. En cambio, en una referencia, si yo modifico una, el resto se modifican también, porque son la misma en realidad. Es como que yo vivo en un edificio. A todas las personas que viven en ese edificio van a pasar la misma dirección. Yo vivo en calle tal, número tal. Lo que cambia es el departamento en el que vivo, pero la dirección es la misma. Bueno, ahora si tenemos varias casas, yo puedo tener el plano de una casa y hacer 20 casas iguales, pero no son todas la misma casa. A una la puedo pintar de un color, cada una la puedo modificar de distintas maneras. Son distintas casas. Es como si fuesen distintas instancias. Se crea una instancia nueva cada vez que se copia el valor. Y el valor se copia cada vez que lo guardamos en otro lugar, o lo pasamos a una función, o lo devolvemos de una función. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el concepto de estructura es en lo que se basa más que nada SwiftUI. UIKit, por el contrario, usa muchas clases. Todos son clases. Las vistas son clases. Todo es una clase. Bueno, en SwiftUI, no. Casi todo es una estructura. ¿Por qué? Porque las estructuras son ridículamente más cómodas. ¿Por qué? Porque las estructuras podemos crear copias y modificarlas sin alterar la versión anterior. Y eso es algo que vale mucho. Yo una clase, si la modifico, modifico todos los que están viendo esa clase. O lo que están viendo, mejor dicho, la instancia de una clase. En cambio, yo puedo agarrar una estructura con todo un montón de datos, hacer una copia y modificarla, y es trivial. El copiar la estructura es sencillo. Literalmente no tengo que hacer nada, tengo que guardarlo en otra variable, y ya está, ya se hizo una copia automáticamente, implícitamente hay una copia. Esto también nos permite descartar estados de la aplicación y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué otros conceptos son importantes? En SwiftUI, de la misma forma en la que hacemos en otra forma de hacer interfaz gráfica usuario, manejamos primero datos y luego vistas. O sea, las vistas se construyen en base a datos. ¿Sí? La idea es esa, de arranque. En UIKit, no necesariamente. Yo puedo agarrar y volcar todas las cosas en la vista y después si quiero sacar datos, lo saco de la vista. Bueno, en SwiftUI no. Las cosas tienen que estar en datos. Y a una configuración, en un momento dado, lo llamaremos estado. Esto lo he repetido muchas veces en muchos episodios, pero no está de más repetirlo. Si tienen más dudas, recomiendo ir a episodios anteriores. Ahora bien, en iOS, ¿qué formas tengo de construir una interfaz gráfica de usuario de forma nativa? Hay dos. Una, UIKit, la que se sigue usando hasta el día de hoy, aunque la idea es tratar de dejarla de usar, que funciona en todas las versiones de iOS, y la otra es SwiftUI. Diferencias. UIKit es imperativa, es decir, yo le doy la orden a la interfaz gráfica de tenés que mostrar una vista que esté anclado aquí, allá, allá, que tenga tal color, que haga esto y que haga lo otro. Yo tengo que hacer todo y tengo que decir cómo se va a hacer todo. Básicamente, que es la forma habitual que la gente entiende de trabajar en la mayoría de los lenguajes de programación que suelen ser imperativos. La idea es esa. O sea, UIKit, yo tengo vistas y las manipulo a las vistas. En SwiftUI, no. SwiftUI es declarativo. Y con esto, no quiero meterme mucho en esto, porque justamente ahora vamos a expandir al respecto. ¿Qué características tiene SwiftUI? SwiftUI es usa una sintaxis declarativa. ¿Qué significa esto? Simplemente que tenemos que establecer qué debe hacer la interfaz gráfica de usuario, no el cómo, con simplemente decir el qué, ya alcanza. Por ejemplo, yo puedo decir que quiero una lista que tenga, o sea, que tenga 15 ítems y los ítems tengan un título y un campo de texto, y el título tiene que tener tal fuente y el campo de texto tiene que tener tal color. Yo estoy diciendo qué es lo que quiero que se muestre. El resto, el cómo se hace eso, el cómo se crea esa vista, cómo se dibuja en pantalla, es responsabilidad del motor de rendering de SwiftUI. Yo no tengo control sobre la vista. Yo no puedo decir, vista, ahora quiero que hagas tal cosa y ahora redimensionate así. ¿Significa eso que yo no tengo el control de nada? No. Yo tengo que modificar datos que se van a ver reflejados en la vista y así el motor de rendering re-renderiza lo que sea necesario. Si estuvieron en el episodio de React.js, van a notar de que, oh, momento, esto es muy parecido a lo que hace React. Literalmente nosotros teníamos datos, los cuales los convertíamos en React Elements, y después el motor de rendering se encargaba de renderizarlo. Bueno, adivinen qué, en SwiftUI sucede exactamente lo mismo. Justamente esto lleva a otra de las características que tiene SwiftUI. Es extremadamente abstracto. De hecho, si recordamos lo que dije antes, se usan mucho las estructuras. ¿Por qué? Porque las estructuras son inmutables. Se aprovecha esa característica de lo declarativo, que podemos hacer cosas inmutables. Y la verdad que la inmutabilidad trae muchos beneficios. ¿Sí? O sea, es bastante bueno. No quiero meterme mucho en detalle de eso porque es un tema más complejo. Pero es la razón por la cual la programación funcional tiene sus beneficios. Porque la inmutabilidad existe y con la inmutabilidad las cosas no pueden cambiar de forma rara o random. No hay efectos laterales, básicamente. O sea, las cosas son predecibles en particular. Dado una configuración, yo puedo llevar a otra configuración. Pero bueno, un detalle que tiene SwiftUI, todos son protocolos. A diferencia de UIKit, donde en UIKit, por ejemplo, yo tengo un UIView, que es una vista en sí. Una UIView es una clase. Y un UIControl es una clase querida de UIView, que es una vista que tiene la capacidad de funcionar como un control, es decir, como un botón, un switch o cosas por el estilo. O sea, es controlable por el usuario, por la interacción del usuario. Ahora bien, nótese que son todas clases y las clases las tenemos que manipular nosotros con su propio ciclo de vida y todo. En SwiftUI no sucede eso. En SwiftUI las vistas son algo muy abstracto. La vista no tiene una forma de que yo le pueda dar órdenes. Yo tengo que describir cómo quiero que se vea la vista, con qué datos, y el resto de la vista se encargará. O sea, yo armo un objeto, y ni siquiera es un objeto, técnicamente es una estructura. O sea, yo creo una estructura que se genera, como si fuese en el caso de React.js, se genera después ese especie de JSON complejo. Bueno, es exactamente lo mismo, nada más acá en formato de estructura. Y esa estructura compleja pasa por el motor de rendering de SwiftUI y dice, ok, yo con esta información voy a construir la vista real. Es decir, que en SwiftUI yo nunca escribo una vista real. Yo escribo cómo quiero que se vea una vista, pero la vista real la construye el motor de rendering de SwiftUI. Y una característica más que tiene SwiftUI es que tiene interoperabilidad con UIKit. Es decir, yo puedo tener cosas hechas en UIKit, puedo tener cosas hechas en SwiftUI y puedo hacer que funcionen juntas hasta cierto punto. Por ejemplo, yo puedo tener una vista de SwiftUI y meterla dentro de algo de UIKit. Siendo que el funcionamiento es completamente diferente, hay formas de hacer un wrapper. De hecho, es la forma en la que se trabaja. O sea, un wrapper es un envoltorio. Yo agarro la vista de SwiftUI, la meto dentro de algo que sabe convertir esa vista de SwiftUI en una vista de UIKit. ¿Lo convierte realmente de esa forma? No, es como un iframe o un eframe. O sea, es como un embebido, por así decirlo. Pero funciona. Y se puede hacer también al revés. Se puede embeber en algo de SwiftUI algo de UIKit. El mecanismo de esto último, a mí, yo pensé que iba a ser muy complejo y resulta que no es tan complejo. Para ambos lados, la interoperabilidad es relativamente sencilla. Generalmente interoperar dos tecnologías muy diferentes en esencia suele ser un problema. En este caso tengo que admitir de que Apple lo logró, lo hizo bastante bien. Y la interoperabilidad, si bien no es trivial, se requieren muy pocos pasos para hacer interoperabilidad. Y de hecho pasa eso. En las primeras versiones de SwiftUI estaba el problema que había muchas pantallas que no no están disponibles. Por ejemplo, el acceso a la cámara no está disponible por SwiftUI. Esa parte era todavía por UIKit. Pero había una forma, o sea, la implementación de UIKit la dejamos aparte y simplemente lo metíamos dentro del flujo de SwiftUI con una abstracción sencilla que nos daba Apple. O sea, ese tipo de cosas se podía. Y se sigue pudiendo hacer. O sea, ¿tiene sentido hacer interoperabilidad constantemente? Y la verdad que no. Ya no es para hacerlo así siempre. Si es necesario, se puede. Pero no es algo fundamental. Bien. Y acá había un comentario de Francisco. Dice una pregunta. ¿Tienes cursos de Flutter o no te gusta esa tecnología? Lo usé muy pocas veces a Flutter. No es algo que me haya fascinado, pero no tengo curso de Flutter. Me encantaría hacer un montón de cursos. Tengo una lista de cursos fantástica para hacer. Pero no me estoy dedicando a hacer cursos. O sea, consumen ridículamente tiempo para el rédito que da. No. A ver, voy a ser honesto. No retribuye como corresponde. Así que no estoy haciendo. No tengo curso de Flutter en particular. Es una tecnología más. No es la que más me guste. Pero tiene sus cositas también. Espero haber respondido a tu pregunta, Francisco. Bien, y siguiendo. Dato importante que hasta ahora no comenté. ¿Qué es SwiftUI? Todo muy lindo con las características y todo, pero ¿qué es SwiftUI? Y SwiftUI es básicamente una forma de construir interfaces gráficas de usuario en iOS. A partir de, como dije anteriormente, iOS 13, macOS 11 y las versiones de Apple TV y Apple Watch, no me las acuerdo. Pero bueno, es básicamente otra forma de construir interfaces gráficas de usuario con un framework que provee Apple y se hace exclusivamente con Swift como lenguaje de programación, cuyas características son las anteriormente mencionadas. Es decir, que es algo declarativo, que es mucho más abstracto y que uno simplemente manipula datos o genera datos con una estructura y de esa forma el motor de rendering de SwiftUI hace lo que tiene que hacer. Eso es SwiftUI. Es una herramienta más que tenemos para construir interfaces gráficas de usuario. ¿Significa que yo estoy obligado a usarlas hoy en día? No. Si yo quiero dar, por ejemplo, retrocompatibilidad a iOS 9, y bueno, ya SwiftUI no es una opción. O sea, SwiftUI dijimos que a partir de iOS 13. O sea, hay que ver para qué cosa es compatible. Yo cuando hago aplicaciones para Mac, y he hecho algunas aplicaciones para Mac, no están subidas a la Store porque son de uso interno o de uso en la empresa en la que estoy trabajando, como herramienta de ayuda. ¿Y qué herramienta de ayuda? ¿Cómo me viene salvando las papas esa cosa? Es fantástico. Uso directamente SwiftUI porque hacer macOS de forma nativa es un dolor de cabeza. En cambio, hacer con SwiftUI es como lindo. Está bueno, la verdad. ¿Qué quiere que le diga eso? Es agradable. No genera tanto sufrimiento. Y de nada, Francisco. Espero haber respondido bien a tu pregunta. Igual, si querías alguna pregunta relacionada al tema o quedarte al final a hacer más preguntas, más que bienvenido. Bien. Ahora bien, vamos a ver algunos conceptos básicos de SwiftUI. Sí, acá voy a tratar de no ser muy pesado, es un montón de cosas que tiene SwiftUI. No es tan complejo como suena, pero voy a explicar un poco cómo funciona, para ver si eso les ayuda a entender un poco cómo es la cuestión. En SwiftUI, de la misma forma que hacemos en casi cualquier otra manera de diseñar interfaces gráficas de usuario, lo hacemos de manera jerárquica, es decir, como un arbolito. La implementación, por ejemplo, de UIKit, si buscan en patrón de diseño, es un composite, es una composición de un montón de componentes de tipo vista. Bueno, en el caso de SwiftUI, la interfaz gráfica también se construye de forma jerárquica mediante un arbolito, o sea, es un árbol de vistas. Tengo una vista grande que tiene vistas adentro más chicas, que adentro tiene más vista y adentro tiene más vista. Y eso vemos que hay una jerarquía, la de más adentro están más adentro en la jerarquía, o más abajo en la jerarquía, que la vista de más afuera, ¿sí? Esa es la jerarquía, básicamente. No es que todas las vistas están a la misma altura. Hay vistas que contienen otras vistas. Las que contienen a otras son vistas más alto en la jerarquía que las que están adentro. O sea, la vista padre tiene una jerarquía más alta que la vista hija. Nosotros podemos ver de una forma plana esto como un arbolito. Sí, fíjense cómo aparece en su sistema operativo del lado izquierdo cuando quieren explorar una carpeta que tiene su carpeta, que tiene su carpeta y así. Bueno, así mismo las vistas se pueden construir. Y de hecho es una de las formas de visualizarlas con las herramientas de debugging. Pero bueno, SwiftUI esa parte la mantiene exactamente igual y es como prácticamente todo el mundo construye interfaces gráficas de usuario. ¿Cuál es la característica de SwiftUI en particular? Es que se utiliza una. O sea, generalmente uno crea estructuras que se conforman al protocolo Vue. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Existe un protocolo, para los que vienen de otros lenguajes, también lo pueden llamar interfaces o interfaces. No tiene nada que ver con interfaz gráfico usuario. ¿Sí? Simplemente uno define una promesa de implementación. O sea, las vistas, ni siquiera nótese que no son una clase. Las vistas, que son la entidad básica de cualquier cuestión de interfaz gráfica de usuario, son un protocolo. O sea, yo simplemente, si quiero hacer una vista, me comprometo a tener todo esto. ¿Y qué es todo esto? Tiene una variable computada, no necesariamente computada, tiene una variable que se llama body, que es de tipo vista, o sea, de tipo view. Siendo más preciso, de tipo some view. Si es un detalle de cómo funciona Swift, no voy a entrar en lo que son los tipos opacos y cosas por el estilo. Vamos a saltarnos toda esa explicación técnica, esa sí es más compleja. Pero en sí, esa es la idea. Nosotros tenemos un concepto básico, se llaman vistas o view, que es un protocolo. Y yo después lo que hago es definir estructuras que se conforman al protocolo. Entonces yo creo una estructura que yo. Username. View o user view. Y la user view se tiene que conformar al protocolo, por lo cual si me conformo al protocolo, yo tengo que tener una variable que se llama body, que es de tipo some view, y tiene que esa variable contener una vista, ¿sí? O sea, la descripción de qué es lo que hay en una vista. Y nada más. Y en esa descripción de una vista uno va componiendo vistas con subvistas, layout y todas esas cosas. Y ya está. O sea, uno describe cómo quiere que se vea y nada más. Uno puede recibir parámetros, o sea, como tenemos en. ¿Cómo se llama? En React. ¿Podemos recibir parámetros como si fuesen properties? Tranquilamente, sí. Podemos recibir properties. ¿Cómo se hace? O sea, le agregamos un inicializador nada más, un constructor común, o sea, como tenemos en Java cuando hacemos un new algo, bueno, el constructor. Bueno, en el constructor le pasamos los parámetros que la vista necesite y usamos esos parámetros dentro de la construcción de la vista. Entonces nosotros decimos, yo quiero que, por ejemplo, un user view sea un stack vertical que dentro del stack vertical tenga una imagen y la imagen la saco del objeto usuario que me pasaron al principio de la creación del objeto, de la vista. O sea, para la vista le tengo que pasar un user. Entonces, del user saco, por ejemplo, la URL de la foto y lo pongo como URL para cargar en esa imagen. Le pongo un tamaño fijo a la imagen y abajo de la imagen, en el stack mismo, le meto un texto que quiero que tenga tal fuente, que tenga tal color. Y como texto quiero sacar de ese mismo usuario que le había pasado como parámetro el nombre o el nombre más el apellido. Listo, eso es todo. Ahora, yo cuando construya la vista, yo tengo que pasarle un usuario. Si le paso un usuario, SwiftUI es capaz de renderizar esa vista. Hay una vista maestra de todas, que es como la main view. Que ahí metemos la vista más a nivel externo y listo. A partir de ahí la aplicación comienza y dice, bien, este es mi punto de partida y puedo transicionar a otras vistas, que serían otras pantallas, por ejemplo. O sea, otras pantallas son simplemente otras vistas. Todo es una vista casi. Y esa es la idea. Yo voy componiendo vistas para crear nuevas vistas que las puedo reutilizar de la misma forma que hago en React.js. Y le puedo pasar datos a tipo properties y literalmente properties, propiedades. Recordemos estructuras, tienen properties. Si yo le pongo una property, listo. ¿Qué pasa si yo cambio el objeto usuario? Bueno, se tendría que renderizar la vista. Y ya está. O sea, se re-renderiza. Ese es todo el proceso. O sea, cuando nosotros cambiamos alguno de los valores en algún punto, el motor de rendering dice: ok, acá hubo un cambio, tengo que empezar a actualizar todo. Igual hay un detalle sobre cómo notificar de que hubo un cambio. No es que yo pueda agarrar una vista y cambiar un valor así nomás. Hay mecanismos por los cuales yo puedo notificar un cambio. O sea, si alguien más me avisa que hubo un cambio en un valor, yo reacciono. Eso sí sucede. Pero yo, para empezar un cambio, o sea, si toco un botón, quiero que cambie algo, yo tengo que hacer algo más. O sea, tengo que decirle a SwiftUI, mira, estoy por cambiar este dato acá. Y ahí SwiftUI dice, bien, a re-renderizar lo que corresponda. Pero esa es la idea base que tiene. Y es la misma idea que tiene React.js de fondo y que tienen muchas otras tecnologías hoy en día al ser declarativa. Yo simplemente digo qué es lo que quiero ver y ya está. Nosotros, algo importante en todo esto, nosotros no renderizamos, nosotros decimos cómo quiero que esté la vista. Yo quiero que la vista tenga este color, que tenga este texto, y este texto ¿dónde lo saco? De esta variable. Pero yo no digo acá pone tal cosa, yo digo cómo quiero que se vea. Y el motor de rendering va a leer esa información y va a renderizar. Y acá es donde está el dato importante. Nuestra interfaz gráfica se construye en base a estas estructuras que dijimos que se conforman al protocolo Vue. Todo muy bien, pero hay un detalle más que no conté. Lo que nosotros estamos construyendo acá no es la vista, sino es la descripción de la vista. Como hacemos en React. En React yo no construyo la vista. Si bien todo se llama component o element o cosas por el estilo, no es la vista en sí. Es una descripción de cómo debería de verse la vista. La vista debería de ser roja, tener tal tamaño, tener tales elementos adentro y rellenarse con estos datos. Yo doy la descripción. El resto, el renderizado, viene por parte del motor de SwiftUI. El motor de SwiftUI va, lee esto, o sea, lee el objeto, y en base al objeto anterior renderizado, si es que hay, los compara y dice, a ver, ¿en qué difieren? Ok, acá veo que tiene 3 botones y acá tiene 2. Los 2 botones de arriba son iguales en ambos casos, listo, eso hay que mantenerlo igual. ¿Qué es lo que cambió? Que este tiene un botoncito más abajo. Ok, creo un botón e inyecto ese botón. O sea, todo ese proceso óptimo de, en vez de destruir toda la vista, aprovecho la mayoría que ya existe y solamente inyecto lo necesario, es responsabilidad del motor de rendering. Curiosidad, React hace exactamente lo mismo. No renderiza todo de cero, sino de que intenta renderizar lo que es posible en base a la información que tiene. Si hay información que no la damos, no se renderiza. Nada más. Ahora, algo muy interesante que tienen las vistas es que ¿cómo hago yo para indicarle, por ejemplo, un color de fondo? Significa que yo tengo que tener, porque si yo dije antes, a ver, para cambiar un dato en una vista tengo que pasarle 20.000, o sea, tengo que pasar una propiedad, significa que tengo que pasarle 20.000 propiedades, ¿cómo funciona en el caso de React? La respuesta es no. Acá es donde viene algo muy interesante. Para el caso de hacer modificaciones en una vista, uno lo que utiliza son View Modifiers. Son un tipo de estructura que toman una vista y permiten aplicarle modificaciones. ¿Qué View Modifiers clásicos existen? Corner Radius, Background, Padding. ¿Sí? O sea, yo le agrego un detalle más a una vista. Yo digo, tengo esta vista, pero quiero además que tenga una modificación la vista. Quiero que tenga un corner radius, o sea, un borde redondeadito. Y yo le indico de cuánto. Y quiero que tenga un padding de tanto, o un padding horizontal o un padding vertical. Y quiero también que tenga un color de fondo tal. Todas esas modificaciones las podemos aplicar mediante View Modifiers. ¿Y cómo se escribe? Describo la vista y después le aplico modificadores. Como notación punto hago una cadenita. Tengo la vista, punto, padding tanto, punto, corner radius tanto, punto, background tanto. Entonces lo que yo hago es la vista, lo paso por varias modificaciones. Y esa es la cuestión. Internamente, un detalle así como curioso nomás, es que las vistas, en realidad, o sea, cada modificador crea una nueva vista. Por ejemplo, si yo le digo algo que tengo la vista y tiene un padding también la vista, en realidad yo tengo 2 vistas, no una. Lo que hace un modificador es tomar una vista, hacerle modificaciones y devolver otra vista nueva. Entre comillas. A nivel de renderizado, lo que se hace es crear varias vistas. Literalmente, para un padding hay una vista cuya única función es aplicar un padding. Para el corner radius hay una vista cuya única función es recortarle los bordes. Y después está la vista en sí, que puede tener subvistas. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 3 vistas en pantalla de según mi descripción, puede que en la ejecución sean muchas más vistas. ¿Esto es para atormentarlos? No. Esto es para que sepan de que no intenten forzar cosas cuando en el interior funciona muy diferente a lo que ustedes están escribiendo. Ustedes escriben, se muestran 3 vistas, se muestran 3 botones. E internamente SwiftUI puede decir, un botón en realidad es un rectángulo, o sea, es una vista y que tiene texto y que reacciona a un clic. Sí, es cierto. Entonces, no intenten ustedes forzar cosas en una vista, siendo que tienen que aprovechar el mecanismo que ya contiene una vista. O sea, la vista vos le tenés que decir lo que querés mostrar en la vista y la vista se encarga. Y los View Modifiers crean nuevas vistas. A nivel de escritura de código es una ridiculez, es sencillísimo. No es algo que uno nos tenga que preocupar. Y de hecho, no solamente nos tenemos que conformar con los view modifiers existentes, yo puedo crear mis propios view modifiers, y es como crear una vista más, literalmente. Es muy sencillo. O sea, la creación de cosas nuevas, o cosas custom, del lado de Apple, la verdad que lo hicieron muy bien. No se las voy a negar. Ahora bien, un detalle interesante que tienen las vistas es que no tienen un ciclo de vida como si lo tendría una pantalla o una vista, tanto en Android, antes de Jetpack Compose, o iOS con UIKit. O sea, no es que yo tenga un on view will appear, on view will disappear, on view did load, on layout subviews, en draw, rect y todas esas funciones. No existen. Yo puedo sí saber cuándo se va a mostrar la vista por primera vez, nada más. O sea, o reaccionar a que el usuario toque la pantalla. Y curiosamente, esos son view modifiers también. O sea, cada modificación que hago en la vista, como escuchar un evento, o hacer algo cuando se lanza la vista por primera vez, son view modifiers. Toda cosa extra que no está originalmente en una vista, salvo subvista, las subvistas son subvistas, pero si a una vista la quiero modificar y agregar nuevos comportamientos, un view modifier de por medio. O sea, en nuestro código vamos a ver 3 vistas y en la ejecución vamos a ver 500 vistas en pantalla. Pero son vistas muy específicas y óptimas. Por eso funciona mejor. Esa es la base. Ahora, ¿cómo creo vistas? Bueno, en SwiftUI existe algo llamado ViewBuilders. Son como funciones anónimas, ¿sí?, que nos permiten a nosotros escribir en Swift. Eso es lo interesante, escribir en Swift. ¿Cómo se van componiendo las vistas? Yo agarro y digo, tengo una vista y quiero que tenga estas vistas adentro. Listo, lo hago de esta manera. O sea, yo tengo un stack y adentro quiero meter vistas. Listo. Ahí lo que se utiliza es lo que se llama como un view builder. O sea, un constructor de vista. En sí, lo que quiero que se lleven de esto, que los view builders son lugares donde ustedes van a escribir código de Swift, pero con algunas limitaciones. Hay cosas que no se soporta. Es una versión de Swift un poco más básica. O sea, hay comportamientos como genéricos que no lo soporta. Ifs con condiciones muy raras no lo soporta. Bucles, while y for no lo soporta. Hay otras estructuras que permiten obtener resultados similares. Pero, por ejemplo, yo no puedo poner un bucle for dentro de una vista. Yo puedo meter ifs, puedo meter switches y cosas por el estilo. Pero yo no puedo meter tanto, o sea, toda la sintaxis de Swift. Para lo que tenemos que hacer, alcanza y sobra. O sea, puedo definir constante, puedo definir variable, puedo poner ifs, puedo poner switches, puedo llamar a funciones, todas esas cosas se pueden. Pero nada más. O sea, es un Swift limitado. SwiftUI en realidad no usa Swift 100% para la parte visual, usa un pedazo de Swift. Pero eso es lo que permite que el motor de rendering funcione bien. Porque cuando nosotros ponemos un if dentro de la construcción de una vista, porque nosotros podemos crear partes condicionales en una vista, puedo decir, quiero que esta parte se muestre solamente si se cumple tal condición. Bueno, ese if en realidad internamente se convierte a un nuevo tipo, o sea, no es un if tal cual, o sea, if lo escribimos así, como el if de toda la vida, pero internamente SwiftUI lo convierte en una vista especial llamada optional. Es una optional view, en el caso de un if. Si ponemos un montón de vistas una al lado de la otra, se genera lo que se conoce como una tuple view. O sea, es una vista que es una tupla. Y acá es donde se explica el por qué SwiftUI tiene un límite. SwiftUI permite hasta 10 vistas en paralelo. ¿Qué significa? Yo puedo tener una vista y en la misma jerarquía tener hasta 10 en total. No puedo tener 11. ¿Cómo puedo tener más de 10? Creando una vista que contenga otras subvistas adentro. Porque si no, no se puede. Y uno mira, che, ¿y qué pasa cuando tengo una lista? Para una lista hay una vista en particular que se llama for each. O sea, un for each. Hace un bucle for. En sí, o sea, renderiza cada vista en una lista. Y se encarga de todo este manejo por nosotros. Pero si nosotros tiramos vistas sueltas, una al lado de la otra podemos poner hasta 10. Salvo que sea una lista. En una lista usamos un for each y podemos meterle scroll view y todas esas cosas. O hay un objeto también llamado list. O sea, hay vistas de distinto tipo por todos lados. Pero bueno, eso es un detallito importante de tener en cuenta. La forma en la que escribimos SwiftUI es un Swift con ciertas acotaciones. Nada raro, o sea, literalmente no hay que escribir bucle for, bucle while, o sea, no escribimos bucles. Usamos ciertas estructuras que sirven para renderizar listas de forma óptima y ya está. Y podemos usar if, constante, variable, y todo eso sí funciona bien. Porque todo eso se convierte después en una estructura, o sea, el if en realidad se convierte en una estructura, como dije, una optional view. Un if con un else se convierte en un conditional content, creo que se llama. Y si ponemos, por ejemplo, dentro de un stack 3 o 4 vistas, se ponen dentro de lo que se conoce como una tuple view, o sea, una vista tupla. La tupla tiene a lo sumo 10 elementos. Pero bueno, dicho eso, todo muy bien con crear una vista. ¿Cómo acomodo varias vistas en pantalla? Acá es donde viene lo que se conoce como el view layout. O sea, cómo se acomodan las vistas en pantalla. Bueno, SwiftUI hace algo muy curioso. SwiftUI calcula todo on the fly en base a un criterio muy sencillo. Que no es tan sencillo cuando empezamos vista por vista. Desde afuera, o sea, desde la vista de más afuera, calcula cuánto es el espacio disponible para la vista de más afuera, la más exterior de todo. Dice, bueno, vos vista de afuera tenés espacio para, no sé, 500 por 500 píxeles. Calcula tu tamaño con ese dato. Nosotros podemos fijar el tamaño de componentes, pero si no lo fijamos, se calcula su tamaño intrínseco, es decir, a su tamaño óptimo, el mínimo tamaño necesario. Si nosotros no aclaramos nada, las cosas se intentan ajustar al mínimo tamaño necesario. Entonces, por ejemplo, si dentro de una vista tengo un botón, la vista dice, che, ¿cuánto mido yo? Bueno, yo puedo tener un espacio de 500x500. A ver, mis hijos, ¿cuánto espacio necesitan? Y tengo dos botones, entonces el primer botón le pregunta, a ver, ¿vos cuánto espacio necesitas? Y yo necesito 50x50. Bien, yo tengo 500x500, perfecto. A vos te concedo el 50x50, el espacio disponible para el siguiente hijo ya no es 500x500, ahora es 450x450. O en realidad dependemos cómo lo queremos ver, es de 500x450, porque nos comimos un pedacito, porque es un stack vertical, por ejemplo. O sea, la álgebra de todo esto se va calculando en base a los componentes anteriores. Y siempre la vista padre asume tener todo el tamaño posible y le pregunta a los hijos cuánto necesitan y les va concediendo eso, entonces va reduciendo su tamaño y cuando termina de ir por todos los hijos puede decir, ok, si alguien me indica que yo tengo que crecer, puedo crecer, pero mis hijos van a ocupar ese lugar. Y si nadie me indica que tengo que crecer, yo voy a medir lo que mide la sumatoria total de mis hijos. Yo sé que no me puedo pasar de tanto porque es lo que mi padre me da permiso. Y así. Entonces la vista se crea, va de arriba, de más afuera hacia más adentro, y de más adentro después hacia más hacia afuera. O sea, el de más afuera notifica cuál es el espacio disponible, y el de más adentro le termina diciendo, bueno, yo necesito tanto, y el de más afuera decide. ¿Toda esta lógica, este cálculo, lo tenemos que hacer nosotros? No, es automático. Yo no tengo que decir esto, poner un constraint a la izquierda, un constraint a la derecha. Yo lo que puedo fijar son ciertos tamaños. Puedo decir, por ejemplo, esta vista tiene un alto máximo de tanto. O esta vista quiero que crezca a lo máximo. Esas cosas sí las puedo decir. Pero yo no necesito andar poniendo tamaños por todos lados. Si yo no le digo nada, va a ocupar lo mínimo y necesario para poder vivir bien. Simplemente. O sea, son esas cosas que uno puede hacer. O sea, así es como se construye el layout en particular. Bien, voy a ver que no hay ningún comentario. No. Perfecto. Bien, y ahora mencionamos qué vistas tenemos disponibles, que viene un poquitito mezclado el tema con el layout y las vistas en sí, es una combinación de ambos temas. Bueno, algunas que puedo mencionar porque son muchísimas las vistas que ya vienen prehechas. Tenemos una vista base que se llama shape, o sea, una forma, y adentro de una shape yo puedo definir un path. Un path es como un caminito, un bezier path, por ejemplo, o sea, alguna ruta que tiene una forma. Por ejemplo, se define de un punto de acá hasta acá, en estas coordenadas, y después que se mueve hasta allá. O sea, yo puedo jugar con el sistema de coordenadas y dibujar, por ejemplo, la figura que quiera. Puedo dibujar un Pac-Man, que generalmente es un círculo rellenado hasta cierto punto. Es como un pie chart, o sea, un gráfico de torta, que cambia la apertura dependiendo del porcentaje y cosas por el estilo. Tengo una imagen. Hay una vista que se llama Image, tengo una vista que se llama Text. Después tenemos los Layout Modifiers, por ejemplo, Padding, Frame. Padding sirve para determinar el padding, o sea, el espaciado que tiene la vista de la que estoy diciendo con respecto a su padre. Se tiene que separar del padre, por tanto, espaciado. Un padding, básicamente. con el frame yo puedo indicar cuál es el tamaño mínimo, cuál es el tamaño máximo, cuál es el tamaño ideal o el tamaño fijo que quiero que tenga la vista, para ayudar al sistema de layout. Tenemos otras que son como overlay, que yo puedo poner una vista sobre otra. Esos son modifiers. Puedo tener algo que se llama background, que es para poner una vista detrás de otra. Tengo drawing modifiers, o sea, modificadores de dibujado. Por ejemplo, clipping. O sea, diciendo, yo quiero que esta vista se recorte en base a lo que indica tal figura, tal forma. Ustedes se preguntan, ¿para qué sirve un shape? Bueno, justamente para eso. Yo puedo definir un shape con forma de estrellita. Y después quiero agarrar una vista que tenga lo que sea dentro, pero quiero recortarla con forma de estrellita. Yo quiero que esté la foto del usuario en el medio y recortar el resto con forma de estrellita. Bueno, luego con el clipping. Está masking, que también sirve para algo parecido. Para mostrar solamente la parte que a nosotros nos interesa. Tenemos offset para mover, o sea, una vista, dar la apariencia que está corrida de lugar. Es toda una discusión la existencia de offset, porque junto a position son cosas que parecen intuitivas, pero tienen su comportamiento en particular. Y tres vistas en particular que son muy interesantes son H-Stack, V-Stack y Z-Stack. O H-Stack, V-Corta-Stack y Z-Stack. También conocido como stack horizontal, o stack vertical y stack, bueno, del eje Z. O sea, un H-Stack o un H-Stack es un stack horizontal. Todo lo que meta adentro se va a apilar de forma horizontal. Se va a poner uno al lado del otro. El V-Stack o stack vertical, las cosas se van a apilar una abajo de la otra. Y finalmente el Z-Stack, las cosas se van a apilar con respecto al eje Z, una arriba de la otra. Entonces, si queremos hacer superposición, usamos el Z-Stack. Si queremos alinear cosas horizontales, por ejemplo un panel de control, un H-Stack. Y si queremos hacer una lista de cosas, un V-Stack está muy bien. Entonces son vistas cuya función es apilar cosas. Si vienen del mundo Android, un V-Stack y un H-Stack les va a recordar mucho a un linear layout. Lo único que cambia es que uno es horizontal y el otro es vertical. Bueno, acá son dos vistas diferentes. Y el Z-Stack sería una especie de relative layout. No es exactamente un... ¿cómo definirlo? Es como un relative layout, pero sin poder definir constraints entre las vistas. O sea, está una arriba de la otra, ocupando todo el espacio disponible. ¡Hey, Dami! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Saludos! Gracias por pasar, che. Pero bueno, esas son las vistas básicas que tiene algo en SwiftUI. O sea, son algunas vistas básicas que hay en SwiftUI. Está el for each, que es una vista más avanzada que permite renderizar listas. Hay un montón de vistas que ya vienen dadas. Una las va combinando. Está el text field, por ejemplo. Y cosas por el estilo. Ya nos falta mucho para terminar con el tema. Tranquilos. Esto es cómo construimos la vista como tal. Ahora, el... ¿cómo nosotros actualizamos una vista? Bueno, dijimos que para que la vista reaccione a un cambio, tenemos que notificárselo a SwiftUI. Y para eso las vistas pueden tener propiedades especiales que sí pueden variar. Y cada vez que cambian su valor, el sistema de SwiftUI recibe una notificación y re-renderiza en base a eso. ¿Qué propiedades existen? O sea, son propiedades comunes, son variables comunes, pero que uno aclara, le dice SwiftUI, che, mira, esta variable tiene una característica especial. Entre las cuales se encuentran state, o sea, define un estado, que es el equivalente a un estado en React Native. Sirve para guardar cosas por valor, o sea, estructuras, por ejemplo, no por referencia. State object, lo que decimos es, en esta variable se va a guardar un objeto y le dejamos a SwiftUI que mantenga la referencia al objeto viva. ¿Por qué? Porque de renderizada a renderizada la vista se recrea. Entonces, la vista a nivel de datos. Entonces, si recreamos el objeto, se vuelve loco todo. Entonces decimos, no, mira, esto es un objeto, acá te paso la referencia, y SwiftUI se encarga de que, bueno, si cambia todo el resto, no importa, la referencia del objeto va a ser siempre la misma. La deja fija. ¿Para qué sirven estas dos propiedades en particular? Para cosas internas. Por ejemplo, yo quiero tener una vista que si toco un botón, se ponga de color verde, y toco el botón de nuevo, se ponga de color azul. Bueno, eso se logra en base a un estado. O sea, yo tengo una vista que tiene un botón y tiene el estado. Y el estado puede ser encendido y apagado, o es azul o no es azul, lo que sea. Y cuando yo toco la vista, lo que termina, cuando toco el botón, lo que termina pasando es que cambia el color de la vista general. Entonces la vista general tiene un estado, que es azul, por ejemplo, es un booleano. Y el botón, cuando lo presiono, lo que hago es que cambie el valor de ese estado. Entonces cuando se cambia el valor del estado, SwiftView dice, ok, cambió el estado. Entonces tengo que re-renderizar esto. Y lo re-renderiza. La diferencia entre state y state object es que simplemente state object es para un objeto y state es para una estructura. Nada más. Suelen ser internas, suelen ser privadas, de hecho, nadie más las ve. Después está lo que se conoce como el observed object, que suele ser un objeto que viene desde afuera. Alguien me pasó un objeto y la instancia del objeto puede cambiar. Si alguien me pasó un objeto y si alguien cambia de instancia de objeto, yo también me notifico. Hay algo que se conoce como environment object, que ahora vamos a mencionarlo. Es un mecanismo que tiene SwiftUI para pasar cosas de una vista a la otra a nivel de toda la jerarquía. Y hay uno en particular que es muy interesante, porque hasta ahora son todas para comunicar de afuera hacia adentro o adentro mismo. ¿Cómo hago para decir que yo cambié en algo? Ejemplo, un campo de texto. Un campo de texto es una vista, pero un campo de texto puede cambiar su texto, ya sea porque desde afuera le dicen, hey, algo cambió, o desde adentro puede decir, el usuario acaba de ingresar tal texto, y le tengo que avisar a alguien más. Para eso lo que se utiliza es otro tipo de propiedad llamado binding. Ya, todo esto, por las dudas, para los que sepan Swift, son property wrappers. ¿Sí? Son envoltores de o property modifiers. Son envolturas que se le hacen las propiedades para... Uno ve una propiedad común y corriente, pero tiene mucho más comportamiento que la propia propiedad. Para los que vienen del mundo Java, es algo muy parecido a una anotación. Son anotaciones que uno hace. En Python también existe el concepto de anotaciones y es básicamente lo mismo. Cada vez que hacemos un cambio en esto, dispara un montón de cosas. Estos son algunas property modifiers que tiene SwiftUI. State, StateObject, ObservedObject, EnvironmentObject y Binding. Binding en particular tiene la característica de que es como un estado, es como un state, pero que también puede depender de un state de otro lado. Es decir, yo puedo tener un state interno y desde el punto de vista de afuera yo puedo exponer un binding. Entonces cada vez que cambia el state, por el binding, es un mecanismo que hay para notificar para afuera, y desde afuera si alguien hace un cambio, me notifica para adentro. Es una forma de mantener sincronizada dos variables en sí. O sea, están entrelazadas entre sí. Es un binding bidireccional. Un enlazado bidireccional. Entonces yo puedo tener dos vistas con sus propios estados cada una, pero los estados de las dos están sincronizados mediante un enlace. Un binding en particular. ¿Suena algo complejo? No es tan complejo. Ejemplo más sencillo, campo de texto. Un campo de texto tiene un estado interno, o sea, tiene información interna. El texto que el usuario ingresó y tiene que mostrar. Ahora, desde afuera le pueden decir, no. Ahora yo te digo que el texto tiene que ser otro. Y entonces el text field tiene que acatar. Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresa algo? Bueno, a su vez, el text field tiene que notificarle a los demás, hey, acabo de cambiar el texto, el usuario escribió tal cosa. Y bueno, la forma de comunicar este cambio es mediante un binding. Entonces, internamente yo puedo tener un estado, pero expongo un binding. Entonces, con ese binding yo me mantengo con eso ahí comunicado en sí. O sea, es una forma de mantener la sincronización entre distintas vistas sin mantener una variable global ni nada por el estilo. O sea, yo puedo establecer un binding. Alguien va a tener que tener la fuente de verdad, pero con eso alcanza en sí. A ver si no hay nada. Está bien. Ahora bien, hasta ahí dije un binding sirve para comunicar, por ejemplo, cosas hacia afuera. Bueno, hay un mecanismo más muy interesante de comunicación que provee SwiftUI que se llama Environment. Voy a tratar de ser rápido en estos dos mecanismos porque son, si queremos indagar, pueden ser todo lo complejo que uno quiera. Pero a grosso modo es esto. Environment es un mecanismo que tiene SwiftUI para propagar valores hacia abajo en el árbol de vistas de forma implícita. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una vista arriba de todo, que tiene una vista adentro, que tiene otra adentro, que tiene otra adentro, que tiene otra adentro, que tiene otra adentro, y yo quiero comunicar algo desde la de más afuera a la de más adentro, con environment es un mecanismo que yo, desde la vista que está más afuera, digo, hey, yo les doy este dato. Y cualquiera en el medio, llegando hasta el final, puede ver el dato. Es como si nosotros nos ahorráramos un pasamano. Y de hecho es lo que hacemos. En React, generalmente, o tenemos que usar Redux, o tenemos que usar alguna otra herramienta, porque generalmente uno tiene que hacer ese pasamano de propiedades. Bueno, del padre le pasa la propiedad al hijo, el hijo le pasa la propiedad a su hijo, y así sucesivamente hasta llegar a donde queremos. Environment es una forma elegante de no hacer eso. Es una forma de decir, bueno, una vista de más afuera, no necesita ser la de más afuera de todo. Simplemente que desde donde se le pasa en el environment para abajo, cualquiera lo puede ver. Para arriba nadie lo puede ver. Siempre de la vista para abajo lo pueden ver. Y ese es el truco. Es un mecanismo que nos permite a nosotros configurar cosas hacia abajo. ¿Sí? Comunicar siempre hacia abajo. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, por ejemplo, podemos configurar cuando configuramos una fuente. Yo puedo agarrar y decir, la fuente principal para todo texto de ahora en más va a ser un headline. ¿Y cómo hago eso? La vista que contiene a todos. Le digo, hey, vista, ahora vas a estar modificada diciendo que tu fuente va a ser headline. Y todos los que estén adentro van a hacer caso a eso. Todos los que estén escuchando a esa propiedad, o sea, que van a escuchar a la configuración del environment, el que lo esté escuchando va a recibirlo. También podemos recibir configuraciones del sistema. Por ejemplo, si el teclado se está mostrando, no se está mostrando, el esquema de colores, si estamos en modo oscuro. Son cosas que el sistema mismo se encarga de, mediante el mecanismo de environment, notificarnos. O sea, es como una propiedad más para nosotros, es como un estado más para nosotros. Nada más que nosotros no lo controlamos, alguien más lo controla. Por ejemplo, uso clásico, saber si estamos en dark mode o no. También podemos crear nuestros propios environments, o sea, nuestras propias propiedades de environment, no solamente para que alguien nos comunique cosas, sino que, o para nosotros comunicar algo, sino que también podemos crear nuestros propios environments, decir, bueno, esta es una propiedad que es cuando el usuario está autenticado, por ejemplo, y quiero que cambie la vista cuando el usuario no está autenticado. Bueno, la forma de reaccionar a ese cambio es, por environment, notifico cada vez que hay un cambio en ese contexto, simplemente. Y un mecanismo más interesante que viene incluido dentro de environment es que podemos inyectar dependencias. Entonces, en vez de yo tener un view model que se lo tengo que pasar al hijo, que se lo tiene que pasar al hijo, que se lo tiene que pasar al hijo, que se lo tiene que pasar al hijo, y cuando se renderiza se tiene que re-renderizar todo, yo lo único que tengo que hacer es, a la vista padre de todo, decir, toma, este es tu view model, este es tu modelo de vista, quiero que saques de acá los datos. Listo. Y el resto, el hijo que le interese puede leer el dato. Es una forma de hacer un pasamano de inyección de dependencia. Es una inyección de dependencia muy práctica. Porque uno en la raíz, de ser posible, inyecta todas las dependencias y listo. Después las vistas hijas se encargarán de recibir la dependencia. ¿Qué pasa si no se la pasamos? O sea, si yo digo que una vista hija está esperando esa dependencia y el padre no se la pasa, crashea. No lo hagan. Se asume de que la dependencia está inyectada. Pero ese es el mecanismo, básicamente, de inyección de dependencias. Es el mecanismo nativo que tiene SwiftUI para inyectar dependencias, cosa que UIKit no tenía, era manual. Es un mecanismo, a grosso modo para decirlo, que nos permite, de una vista para abajo, comunicar lo que sea. Y después existe las preferences, que hacen exactamente lo contrario. Una preference, o preferences, si lo queremos en plural, lo que hacen es comunicar algo de una vista hija a una vista padre, pero no haciendo un binding. O sea, el binding es de hija a padre. Puedo hacer que ese padre a su vez se lo comunique a su padre y así, sí, pero es engorroso escribir todo eso. ¿Qué pasa? Yo quiero que la vista de más adentro de todo notifique algo a la vista de más afuera. Bueno, tal cual hacemos con un environment, que es para comunicar de afuera hacia adentro. Bueno, con preferences hacemos exactamente lo contrario. De abajo de todo, o de donde querramos en realidad, podemos agarrar, inyectar un dato y pasarlo para arriba. O sea, es como una inyección invertida. Si necesitamos hacer eso por alguna razón, se puede. Un ejemplo donde esto es útil, se aplica a un modificador llamado Navigation Bar Title. ¿Para qué consiste o para qué sirve ese modificador? Para cambiar el título de la barra de navegación. Yo, cualquiera vista hija, puedo darle la potestad de decir, hey, a la ventana ponerle tal título. Y la ventana está escuchando a esa preference. Entonces, cuando alguien le notifica eso, listo, la ventana cambia el título. Y listo. Yo nunca conozco quién es la ventana. Yo no sé cuál es el tamaño de la ventana. Yo no sé nada. Yo solamente sé que puedo comunicar cosas para arriba, puedo comunicar cosas para abajo, y mi única responsabilidad es poder mostrarme como corresponde y reaccionar como corresponde. Esa es la belleza que tiene SwiftUI. Y después de eso, ¿qué más hay en SwiftUI? ¿Es mucho más complejo? Hay de todo un poco. Estas son las bases. Algo que me encanta de SwiftUI, tiene un previsualizador. Es decir, yo puedo estar escribiendo el código en tiempo real y ver cómo se vería. Y de hecho la idea es al principio no meterle datos reales. Hacer previews, o sea, con mocks, con cosas falsas. Y finalmente, cuando ya estoy seguro de todo eso, lo interconecto todo y ya tengo una aplicación funcional. Le tengo que conectar con la lógica. ¿Cómo trabajo yo día a día con el tema de SwiftUI? Lamentablemente no trabajo todo el tiempo con SwiftUI, por los proyectos en los que trabajo. Pero he trabajado en varios proyectos en SwiftUI y los sigo manteniendo hasta el día de hoy. Me encantan. Me parece una tecnología que está muy cómoda para todo lo que es rendering de UI. Es súper cómodo y nos ahorramos muchos problemas que trae UIKit y el engorro que era desarrollarlo y testearlo. SwiftUI separa muy bien lo que es lógica de vista. En UIKit yo podía manipular una vista constantemente y eso puede llevar a resultados inconsistentes. En SwiftUI no puedo. Yo no puedo modificar una vista directamente. Yo tengo que decir cómo se debe ver la vista. Entonces siempre el dato de la vista está separado. Yo separo el dato de la vista porque SwiftUI no permite mezclarlo. Yo no puedo agarrar y guardar en un campo de texto un dato y después para sacar el dato ir al campo de texto y sacarlo de ahí. En SwiftUI no puedo. Tengo que usar un binding, que es como una variable más. ¿Y dónde está ese binding en la base? En un ViewModel. O sea, para trabajar con el patrón de interfaces gráficas ModelView ViewModel o MVVM, SwiftUI está hecho para eso. Es increíblemente sencillo hacerlo así. Es muy difícil hacer ciertas cosas mal. Cosas que en UIKit era muy fácil. Ensuciar la lógica y mezclar cosas de interfaz gráfica con lógica de negocio, con view, era súper sencillo. En SwiftUI no se puede, es ilegal. Como todo no son clases, yo no puedo mutarlo. Yo una vista no la puedo mutar. Solamente puedo mutar un estado. Pero el estado ya es previsible de que lo voy a mutar. Entonces yo lo que puedo definir es un ViewModel que tiene toda la lógica por un lado. Entonces yo puedo tener las vistas independientes que le inyecto datos. Cualquier cosa que tenga las mismas cosas que tiene el ViewModel, yo puedo inyectársela y lo entiende. Y ya con eso estoy bien. Esa es la magia que tiene SwiftUI. Yo puedo crear previews gratis. O sea, me sale muy poco. Y después puedo testear la lógica aparte, tenerla bien testeada. Y conecto las dos cosas y anda bien. Porque sé que la vista se ve como se tiene que ver. Sé que la lógica funciona como tiene que funcionar. Si las conecto, anda bien. Es mucho más fácil de testear, es mucho más fácil de trabajar. Tiene cosas a mejorar. Sí, el rendimiento lo va mejorando siempre. Si uno no hace las cosas como corresponde y uno intenta forzar ciertas cuestiones como se hacía antes, sí, no va a ser tan óptimo. De hecho, va a perder eficiencia. Pero esa es la gracia. O sea, si hacemos las cosas como corresponden, el rendimiento es mucho mejor y el tiempo de desarrollo, sobre todo, es ridículamente más corto. Hacer una vista en UIKit puede tomar, o sea, bien con todo, puede tomar un día. En SwiftUI, en una hora puede estar con tests incluidos. Dependiendo, obviamente, de la complejidad de la vista. Pero si uno tiene en claro qué es lo que quiere, uno puede hacer pruebas en tiempo real. Es lo hermoso. Yo puedo prototipar vistas en SwiftUI. Cosa que en UIKit era más complicado porque tenía que hacerlo con storyboards y no era tan interactivo. Y con SwiftUI puedo hacerlo interactivo. O sea, puedo hacer que la lógica sea falsa e inyectar datos falsos y listo. Y puedo prototipar y darme una idea de cómo armarlo. Después tiro eso a la basura y lo hago de nuevo, pero bien. O la vista, si veo que así puede quedar bien, listo, lo mantengo así. Toda la estructura visual está bien. Le reemplazo toda la parte lógica y la hago bien. Y ya está. Tiene tantos beneficios. Es hermoso. Android tiene su contraparte, Jetpack Compose. En web tenemos, entre otros, React. También tenemos Vue. Y tenemos otros más también. O sea, React no es el único. React es muy conocido simplemente. Y voy a tomar la comparación porque ya hice un podcast hablando al respecto. Pero bueno, la idea de este podcast es hablar sobre un poquitito de SwiftUI. Cómo funciona muy a grosso modo. Yo sé que mostrar código funciona mucho mejor que toda esta explicación. Pero quiero que tengan esta explicación aunque sea. Para que le den una oportunidad si están en el mundo de iOS o les interesa. O macOS o lo que sea. Es muy práctico. Hasta el día de hoy En macOS con SwiftUI es la forma más fácil que me tocó en la vida hacer interfaces gráficas de usuario. Lejos. Obviamente, para un desarrollador web, quizás aprender a usar Electron con React o cosas por el estilo le sea más fácil. Pero para hacer aplicaciones nativas, ese es el detalle importante, nativas, SwiftUI no le gana a nadie. La única desventaja que le encuentro de momento es que solamente funciona en macOS y en iOS y tiene esas limitaciones. Lo mismo que no todo lo que hay en SwiftUI para iOS funciona en macOS, aunque tienen una intersección muy grande. Hay algunas cositas que solamente funcionan en Mac y algunas cositas que solamente funcionan en iOS, pero suelen ser más componentes visuales o cómo se trata el clipboard o cosas por el estilo. Nada más. El resto es muy práctico. Tengo que probar todavía Jetpack Compose para hacer cosas desktop. Creo que lo permite. Sé que para Android sirve y supuestamente sirve para otras cosas. Tengo que darle una oportunidad para probar eso con Kotlin a ver qué tal. No, todavía no lo probé. Capaz que después de todo esto hago un episodio al respecto de eso, ya que eso sería compatible con todo. La única desventaja, ya Virtual Machine y todo lo que eso implica. SwiftUI funciona de manera nativa en macOS porque, obvio, viene con el sistema operativo todo, pero es súper práctico. ¿Qué quieren que le diga? A mí me encanta y de la forma de hacer interfaz gráfica de usuario es de las que más me gusta. Me parece muy buena y para ser nativo, de momento, porque todavía no he probado otras, es la mejor. O sea, he probado Electron, pero me pareció complicado. SwiftUI me pareció sencillísimo. Y lo peor, puedo hacer el mismo código y funciona en iPad también y en iPhone. O sea, funciona en todos lados y un solo desarrollo. En ese aspecto, Apple la pensó, pero muy bien. El movimiento que hizo fue el correcto. Tuvo sus fricciones y todo lo que sea, pero no tiene punto de comparación. Yo puedo agarrar y hacer una sola aplicación y funciona en todas sus plataformas. No tiene precio eso. Hay otras herramientas, hay que probarlas. Esto es lo que sé de momento. Y esto no es para que se amarguen diciendo, ah, oh, entonces todo lo que trabaje va a ser horrible. No, aprendan algunas estrategias que tienen, o aprendan de React y aprendan a llevarse conceptos. Las propiedades de React, o las props de React, es lo mismo que un parámetro inicializador en SwiftUI. El state en React es lo mismo que el state en SwiftUI, nada más que en SwiftUI no tengo que hacer un set state, sino que puedo asignar a la propiedad y automáticamente se calcula todo. Pero las ideas son las mismas. Environment y properties, perdón, o preferences, son formas de comunicar en largas distancias, entre comillas, y tienen inyección de dependencia. React no lo tiene tan sencillo eso, pero el resto de los conceptos son los mismos. Yo no renderizo una vista, yo creo el cómo se tiene que ver la vista y el resto se encargará el motor de rendering mágico que calcula todo de la forma más óptima que puede. Simplemente eso. Y bueno, ya sin mucho más, yo creo que podemos ir cerrando. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo o al menos le haya picado un poquitito el bichito de la curiosidad. Y cualquier duda, ya saben, pueden plantear en los comentarios. Los medios de contacto están en los comentarios. En los comentarios, en la descripción. Y bueno, si quieren contribuir, la clásica, ayudar a crecer el podcast, y si lo quieren hacer de forma monetaria también se puede, o participando directamente en el podcast también es posible. Me lo comunican y con mucho gusto se recibe. Ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado y será hasta la próxima.